En este momento del año litúrgico, queridos hermanos, se siente la impresión del que ha caminado por las cumbres y ya después baja otra vez a la llanura para continuar por un camino más ordinario. Y así se llaman estos domingos que siguen a la celebración de la Pascua, los domingos del tiempo ordinario. Hoy nos encontramos en el domingo 13, porque comenzaron antes de Cuaresma y se interrumpieron para celebrar el misterio de nuestra redención, la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Ahora volvemos a esos domingos ordinarios en que vivimos una vieja tradición que se remonta hasta los tiempos en que la iglesia primitiva conmemoraba cada 8 días la redención cristiana, la pasión, la resurrección y la glorificación de Cristo, el misterio pascual, el misterio de la salvación. Cada domingo, dice el Concilio Vaticano II, los fieles se reúnen para alimentarse de la palabra de Dios, para participar en la Eucaristía y celebrar así el misterio de su redención, para darle gracias a Dios que los hizo renacer en la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cada domingo, pues, es Pascua. Cada domingo debe avivar en nosotros la esperanza que seguimos a un Cristo vivo, que no morirá más y que tiene la fuerza de darnos la salvación. Por eso, el año litúrgico, celebrando estos misterios eternos, trata de aplicarlo a la situación concreta por donde va pasando la historia de cada pueblo. No es lo mismo predicar este domingo 13 en Roma, o en Polonia, o en África, o en Argentina, o en Nicaragua, que aquí en El Salvador. La palabra de Dios que hoy se acaba de proclamar es para nosotros, los salvadoreños, de este domingo 1 de julio de 1979. Y tenemos que mirarlo desde esta perspectiva, el misterio de nuestra salvación, porque la historia de cada pueblo y de cada hombre, de cada familia, es como el instrumento de Dios para salvar a ese hombre, a ese pueblo, a esa familia. Por eso puede parecer muchas veces que la predicación toca cosas muy peligrosas y que era más fácil callar, pero entonces no cumpliría la palabra evangélica su misión de iluminar en el misterio de Cristo la realidad del pueblo. Según las lecturas de hoy, buscando una síntesis en el pensamiento para que lo recordemos, pondríamos este tema: Cristo, vida y riqueza del hombre. Este es el tema central, es nuestra idea, el mensaje de hoy. Cristo es la vida y la riqueza del hombre. Y para desarrollar ese pensamiento, Vamos a poner como de costumbre estas tres reflexiones. Primero, Cristo, poder divino que da la vida. Segundo, Cristo, justicia y amor que iguala las diferencias sociales. Y tercero, como una conclusión iluminada también en el Evangelio de hoy, solo una fe auténtica en Cristo es la única solución de nuestros grandes problemas nacionales. En primer lugar, miremos a Cristo como un poder que da la vida. El Evangelio de hoy, presentándonos a Cristo frente a la niña muerta, tomándola de la mano y devolviéndola a la vida. O también dándole la salud a una mujer que padecía una enfermedad incurable desde hacía 12 años. Es la imagen más bella del poder de la vida en medio de la muerte y de la enfermedad. Junto a esa niña muerta, miremos a tantos jóvenes y tantas jóvenes, a tantos hombres, niños, muertos. El imperio de la muerte se pasea sobre la tierra, y sobre todo en nuestro país, donde la muerte violenta ya casi se hizo aire que respiramos. Y los hospitales con heridos a consecuencia de las violencias o enfermedades naturales, los cementerios llenándose cada vez más de muerte. Pero en medio de todo este marco negro, la luz del poder que da la vida, Jesucristo. Este Cristo, frente a la niña muerta, la hija de Jairo, es el Dios eterno que se hizo hombre. Pero antes de hacerse hombre, nos cuenta el Evangelio sublime de San Juan, era la palabra que estaba junto a Dios, y por esa palabra se hicieron todas las cosas. Esa palabra es la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la plenitud de donde ha derivado toda esta vida que está aquí en Catedral, y toda la vida que anima la vida de nuestra patria. No hay vida en el mundo si no viene de Dios, poder que da la vida. La primera lectura nos remonta en esta meditación al Dios de la vida. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte. Dios creó al hombre incorruptible. Lo hizo imagen de su misma naturaleza. El Dios que no muere quiso tener también un hijo en la tierra que no muriera. Queda claro, pues, en la palabra de Dios hoy, esta proclamación que nos debe llenar de un sublime respeto a la vida. Dios no ha hecho la muerte. Dios hizo la vida y la quiere que subsista y que no muera. Hijos del inmortal, tenemos que ser también nosotros inmortales. Entonces, ¿por qué hay muerte en el mundo? La primera lectura de hoy, de la que sin duda tomó San Pablo en su carta a los romanos el sublime pensamiento de que por un hombre que pecó entró la muerte. La muerte es el fruto del pecado. Según el plan primitivo de Dios, según la lectura de hoy, en el mundo no hay veneno de muerte ni imperio del abismo. El abismo, que llamaban el Seol los hebreos, es como una figura de la muerte, del poder del infierno. El Hades lo llamaban también los griegos. La muerte, que nosotros representamos con una figura huesuda y un instrumento para cortar la vida. Eso aparece en la Sagrada Escritura como un poder extraño. Lo dice hoy la palabra. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Es una triste condición de tener que pagar tributo al diablo. La muerte es un tributo al poder que destruye la vida. Dios no quería la muerte. Si se implantó la muerte es porque un hombre le abrió la puerta al pecado por la desobediencia de Adán. El primer hombre, padre de todos los hombres, entró la muerte y se pasea por toda la humanidad. Es un poder extraño. Por eso San Pablo nos habla de una desobediencia, de algo que gime, de algo que no es normal, de algo que es enemigo. Inimica mors, la muerte enemiga, seguirá paseando. Y sobre todo la muerte es signo de pecado. Cuando la produce el pecado tan directamente como entre nosotros, la violencia, el asesinato, la tortura donde se quedan tantos muertos, el machetear y tirar al mar, el botar gente, todo esto es el imperio del infierno, son del diablo los que hacen la muerte, la experimentan los que le pertenecen al diablo. Colaboradores, agentes del demonio, impositores de algo extraño que no cabe en el plan de Dios. Por eso la Iglesia no se cansará de denunciar todo aquello que produce muerte. La muerte, aún la muerte natural, es producto y consecuencia del pecado, porque vendrá un día en que Cristo restituirá esa inmortalidad. Ya pagó Cristo el impuesto de la muerte, y así dice el Concilio. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Aquí Cristo, pues, el Dios que hizo la vida en los orígenes y que no quería la muerte, cuando vio que el imperio de la muerte se implantó en el mundo, viene a recuperar la vida. Cristo ante la hija de Jairo es la imagen del poder de la vida que restituye la vida ya muerta. ¡Qué amor el de Dios, que pudiendo dejarnos a la consecuencia del pecado, que es la muerte, no tenía Él obligación de venir a restituirnos! Ha querido hacerse solidario hasta con nuestra muerte y muriendo en una cruz, destruir la muerte y resucitando, restaurar la vida. Cristo restituye la vida, la que Él nos dio sin proyecto de muerte y la que nosotros matamos por el pecado, la restituye del pecado y la hace dos veces don, dos veces vida. La vida que hoy tenemos, la esperanza de una vida eterna, la alegría de vivir redimidos, es una doble vida. Es la vida que en su origen nos dio el Verbo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y que mató el pecado, y que la redención de Cristo recuperó. Hermanos, detengámonos un momento en este panorama de muerte que da el diablo y vida que da Dios. Si la iglesia está en el mundo para continuar la misión de Cristo, es decir, arrancar el pecado, que es la causa de tanta muerte, podíamos preguntarnos, ¿y por qué, si Cristo nos redimió del pecado, por qué los hombres, aun los que se arrepienten del pecado, siguen muriendo? Tiene respuesta muy hermosa cuando San Pablo dice: ya Cristo con su muerte y resurrección nos dio el germen de la vida. Y si en el cuerpo todavía prevalece el germen de muerte, enfermamos, envejecemos, morimos, se matan los hombres, germen de muerte. Sin embargo, en el espíritu llevamos ya el germen de vida. Y aquel espíritu que pudo resucitar a Cristo resucitará también a los muertos de cualquier muerte que hayan sido. Y entonces es cuando Pablo dice: es asumida en la victoria la muerte, y desde las alturas de la victoria la vida le grita a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y dice esa preciosa frase de esperanza: la última enemiga en ser vencida será la muerte. Quiere decir que ya en el mundo de hoy, los cristianos, los que por la fe y el vivir en santidad llevan el Espíritu de Dios, llevan el germen de vida. Aunque los maten, nada le han hecho al Padre Palacios. Murió en gracia de Dios, su cuerpo tiene que podrirse en una tumba. Paga el tributo de la muerte por el pecado de Adán, pero su espíritu, que ya llevaba la unción de la inmortalidad, está en el cielo y está reclamando este cuerpo que un día resucitará, y aquel día de la resurrección universal será el desenlace de la historia. No es la muerte la que ha vencido. No es matando a los hombres como los hombres pueden triunfar. No son sistemas sólidos y consistentes los que se sustentan sobre muerte. Debían de saberlo los tiranos, los que se aferran al poder, como en nuestra vecina Nicaragua, que no es así como se sostiene un poder. Tanto muerto, si lleva gérmenes de vida, ya están reclamando la inmortalidad y diciendo la denuncia más elocuente contra el que ha provocado tanta muerte. Y lo mismo traslademos a todas las situaciones, de todos los países, de todos los sistemas políticos. Es aquí por eso que yo les invito a reflexionar en nuestra realidad, para que desde esta perspectiva del Cristo, dador de vida, vencedor de la muerte, y frente al diablo que implanta la muerte como bandera negra frente a la blanca bandera de Cristo, y frente al desenlace final, que es la victoria de la vida, la que va a prevalecer sobre los triunfos efímeros de la muerte, donde hay que ver esta triste situación de pecado. Esto es doloroso, que si la muerte es índice de pecado, en El Salvador se nos está denunciando como uno de los países donde se ha entronizado de manera más absurda y loca el pecado, los poderes del infierno.